El Evangelio de Juan, capítulo 17 completo. Pueden por favor ponerse de pie para que leamos la palabra del Señor. Estando hablando estas cosas, habló Jesús y levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos, yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que les has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con el que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Esta es la palabra del Señor. Buenos días, mis hermanos y mis hermanas. Oremos. Padre Celestial, estamos aquí esta mañana con gozo y con acción de gracias en nuestros corazones. Y estamos maravillados con el privilegio de escuchar esta oración. La oración del Hijo de Dios al Padre en nuestro favor. Y te oro, Espíritu Santo, que tú nos des oídos y que abras nuestros corazones para recibir la promesa de esta oración y tener confianza en esto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada concluimos nuestra serie en Primera de los Corintios y esta semana vamos a comenzar una nueva serie que va a ser una serie sobre la oración. Vamos a considerar durante 8 semanas la oración, que va a ser muy práctico. Vamos a considerar cómo orar, cómo luce orar, y vamos a considerar oraciones pastorales, el contenido de nuestras oraciones. Y vamos a venir a la palabra del Señor semana tras semana para ver cómo esta palabra nos enseña acerca de cómo orar. La oración es algo básico, es una actividad básica de la vida cristiana. Así como también es algo que hace parte de nuestra atmósfera cristiana. Y la gente cristiana ora, es gente que ora. Como cristianos oramos. Así que mientras crecemos en oración, mientras crecemos en esta oración, crecemos en madurez y crecemos en Cristo. Y como pastor, mi preocupación es que cada uno de ustedes sea alimentado, sea crecido en la imagen de Cristo, que cada uno de ustedes sea formado en Cristo. Y por esa razón estoy preocupado de que ustedes estén creciendo en oración, de que ustedes aprendan cómo orar. Sí, por un lado, la oración es algo simple, es algo básico, cualquiera puede orar, pero ustedes pueden aprender cómo orar, ustedes pueden orar mejor. Así que como oración, como congregación, quiero que oremos bien. Así que por eso nos enfocaremos en la oración en las próximas 8 semanas. Si ustedes miren la vida del Señor Jesús a través de su oración, a través de su vida, vemos cómo los evangelios nos hablan acerca de su oración. Jesús mismo era un hombre de oración. Especialmente en el Evangelio de Lucas, leemos a través del Evangelio de Lucas de que Lucas nos mostró claramente cómo Jesús una y otra vez nos habla de que Jesús estaba orando. Cuando Jesús fue bautizado, Él estaba orando. Cuando Jesús fue transfigurado en la montaña, Él estaba orando. Antes de escoger sus 12 discípulos, antes de retirarse a las montañas y pasar toda la noche en oración, antes de seleccionar sus discípulos, leemos frecuentemente de que Él se retiraba a los lugares desolados. Cuando Él subía a las montañas, era para orar. Él se levantaba temprano en la mañana y Él oraba. Así que Jesús mismo modeló esto para nosotros. De que realmente la vida humana es una vida de oración. Así que Jesús era un hombre y era un hombre de oración. Sus discípulos sabían esto. Ellos, claro que lo notaron. Muchas veces ellos le preguntaban a Jesús cómo podían orar. Y los discípulos estaban excitados acerca de esto, de estar en la presencia del Rey. y estaban todo el tiempo a la próxima ciudad, a la próxima ciudad. Y el Señor Jesús siempre los detenía para orar. Así que finalmente en la mitad del Evangelio de Lucas vemos de que Jesús oró toda la noche y él se retira con sus discípulos y les dice a ellos, sus discípulos le dicen, Señor, enséñanos a orar en Lucas 11:1. Señor, te vimos orar, enséñanos a orar. Y esta petición que ellos tienen fue motivada, es una simple cuestión que hacen al Señor, Señor, enséñanos a orar. En el primer siglo había muchos libros acerca de la oración, mucho tipo de libros escritos acerca de la oración, y al igual que hoy, usted puede ir a Amazon o cualquier librería y ustedes van a encontrar miles de libros acerca de cómo orar. Pero sus discípulos estaban preocupados de una forma práctica como judíos en el primer siglo y se tornaron al Señor y le dijeron, Señor, enséñanos tú a orar. Si lo pensamos de esta manera, nuestros hijos, por ejemplo, aprenden cómo hablar. Ellos aprenden cómo comunicarse por escucharnos a nosotros. Nuestros hijos nos están escuchando a nosotros. Ellos escuchan nuestras palabras y así que ellos aprenden a hablar. Ellos aprenden a comunicarse. Así es para nosotros. Nosotros aprendemos a orar cuando escuchamos la palabra de Dios, nos tornamos a la palabra de Dios y la palabra de Dios nos enseña cómo orar. Aunque es una serie típica o atópica, vamos a ver a través de la escritura. Va a ser una serie exposicional, porque vamos a escuchar lo que Dios tiene para decirnos acerca de la oración. Señor, enséñanos a orar. Ahora, este primer sermón es en Juan 17, y vamos a hablar acerca de la oración en las próximas semanas, pero nuestro foco en esta primera semana es la oración de Jesús. Nuestra preocupación no es acerca de nuestra oración, sino de la oración de Jesús esta primera semana. Leemos una y otra vez en los evangelios de que Jesús oró, pero no escuchamos mucho acerca de qué fue lo que oró. Y Juan 17 nos dice a nosotros, o nos muestra una sección fabulosa de cómo Jesús oró, porque podemos escuchar, nos permite escuchar lo que el Hijo le dije al Padre. Ahora, el Padre y el Hijo y el Espíritu, ellos son eternos en comunión, en su conversación, en su comunión, y aquí se nos permite escuchar un poco acerca de lo que el Hijo habla con el Padre. Y esto es una oración de intercesión del Hijo al Padre acerca de su gloria, pero también acerca de nosotros. El Hijo de Dios está intercediendo por nosotros ante el Padre y eso es lo que vamos a considerar esta mañana. Vamos a considerar la oración de Jesús al Padre. Y esta oración es el piso de nuestra oración. Eso es lo que necesitamos cimentar de nuestras vidas de oración. Necesitamos estar en Juan 17. Así que los aliento a que durante esta semana ustedes lean una y otra vez Juan 17, que aprendan de esta oración, de cada vez que oremos, oremos en el conocimiento del Espíritu acerca de Romanos 8, de que Él intercede por nosotros. Cada vez que nosotros oramos, el Espíritu Santo ora. Cada vez que el Hijo de Dios ora, nosotros también debemos hacerlo, así que aprendamos esto. Así que probablemente, si me permiten adivinar, su experiencia es similar a la mía. Que hay mucho que decir acerca de esto. No creo que exagero cuando digo que yo puedo pasar muchas semanas en este pasaje. Pero espero no pasar más de media hora en este texto. Así que hay algunas cosas que vamos a dejar de lado. No vamos a detenernos en cada palabra particular de esta oración, pero yo quiero que veamos el corazón de esta oración. Quiero que miremos el corazón, el centro de esta oración y simplemente preguntar algunas preguntas acerca de la oración. Y vamos a navegar en esta oración. Tenemos 6 preguntas que vamos a preguntarnos y vamos a ver a través de ellas para considerar las respuestas. Ahora, algunas de esas preguntas son obvias, pero necesitamos considerarlas. ¿Quién está orando? ¿Quién es aquel que está orando? Es el Hijo de Dios. ¿Pero qué dice Él acerca de sí mismo en esta oración? ¿A quién Jesús está orando? Él está orando al Padre. Y vamos a aprender acerca del Padre en esta oración. ¿Cuándo Él está orando? Y esto es significativo, porque Él está orando cuando ha llegado su hora. ¿Cuándo Él está haciendo esta oración? La pregunta 4, ¿por quién Él está orando? ¿Por quién Él está orando? Él está orando por Él mismo. Él está orando por nosotros, sus discípulos. Y la pregunta número 5, ¿por qué Él está orando? ¿Cuál fue su motivación? Y vamos a ver esto muy claro al final, cuando Él dice, y eso nos da la respuesta. Vamos a verlo, porque Él va a orar. Y la pregunta número 6, ¿qué es lo que Él ora? ¿Cuál es su petición? Y hay 3 peticiones. Él pregunta al Padre para que lo glorifique a Él como Hijo, y que seamos guardados en el nombre del Padre, y que seamos santificados en su verdad. Así que ahí es donde estamos, vamos a considerar estas preguntas juntos. Ahora, lo primero, ¿quién está orando? Bueno, es Jesús orando. Pero en la oración, Él identifica a sí mismo como el Hijo del Padre, el Hijo que tiene eternidad. Desde antes de la fundación del mundo, estaba lleno de gloria con el Padre, el Hijo que ama al Padre, y el Hijo que nos ha introducido en el amor del Padre. Así que vamos a ver una foto de la comunión, de este amor de comunión entre el Padre y el Hijo, que Él es uno con el Padre. Y también dice que en el comienzo de su oración, Él se le da autoridad sobre toda carne, y Él ora esta oración al Padre desde esa posición de autoridad. Él es aquel que está pidiendo por esto, aquel que tiene la autoridad para orar por esto. Y luego Él dice de que Él ha completado el trabajo que el Padre lo envió a Él a hacer. Eso es otra base de esta oración, la obediencia. El Padre lo envió a hacer un trabajo y Jesús lo ha hecho, así que ahora aquí está mi oración. Yo hice el trabajo. Tú me enviaste a dar vida eterna, yo les di vida eterna. Ahora, ¿cómo hizo Él eso? Por medio de revelar tu nombre a ellos, para que ellos sepan quién eres tú. Yo les he dado vida eterna. Ahora, ¿cómo hago yo eso? Revelando tu nombre, así que ellos saben quién eres tú. Y eso es lo que Juan y Jesús, la definición de Jesús acerca de la definición de vida eterna. Esa es la definición inusual de vida eterna. Entonces pensamos en el cielo, en la resurrección, o en la era que va a venir. Y todos esos aspectos hacen parte de la vida eterna. Pero miren cómo Jesús se refiere a la vida eterna. Él se refiere a la vida eterna como el conocimiento que nosotros tenemos del verdadero Dios. ¿A quién? Que lo envía a Él. Saber quién es Dios, conocer a Dios. Eso es vida eterna. Tener esa comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Eso es vida eterna. Ahora Jesús dice, yo he terminado esto. Yo he completado ese trabajo que tú me enviaste a hacer. Y esa es la base de esta oración, la obediencia. Y es una lección para nosotros también, nuestra oración. Nuestra oración y la obediencia van juntas. La dirección de nuestra vida debe ser guiada por la dirección de nuestra oración. Si ustedes lo piensan de esta manera, no podemos solamente caminar en una dirección y orar algo distinto hacia donde nos estamos dirigiendo, que no sea la voluntad de Dios. Jesús oró sobre su obediencia al Padre. Él va a la misma dirección, su vida, su obediencia, su oración. Así que nuestras vidas de fe deben agradar al Padre y orarlo también en oración. Así que la obediencia y la oración van juntas. No puedes ir en otra dirección y después querer acercarte a Dios en oración. El Padre escucha esta oración de aquellos que lo obedecen. Esa es la primera pregunta. ¿Quién está haciendo esta oración? El Hijo que muestra este amor al Padre por su obediencia. Segundo, ¿a quién está orando? Bueno, Él está orando al Padre. Él está orando a su Padre. Y vemos esto a través de la oración, en seis partes en esta oración. Es una oración práctica. Muchas veces nosotros oramos, Señor, Padre Celestial. Y eso es lo que el Señor hace. 6 veces dice Padre en esta oración. Él ora a su Padre eterno, a su justo Padre, eterno en gloria y en amor. Él dice que su Padre es el Padre Santo. Él dice que su Padre es el Padre Justo. Jesús mismo anduvo en esta justicia y esta santidad al orar. Pero también nos habla del carácter del nombre de Dios. Dios es santo, Dios es justo. y la razón por la que lo vemos de esta manera es porque su oración es justa y santa. Y un Dios santo y justo va a orar una oración, va a escuchar una oración santa y justa. Ahora, este es el Hijo Eterno orando al Padre. Así que mientras leemos esta oración, vamos a oír lo que Jesús le está preguntando a su Padre. No hay nada que el Padre vaya a negar de lo que el Hijo está preguntando. El Padre ama al Hijo. El Hijo ama al Padre. Y Él ha terminado el trabajo que el Padre lo mandó a hacer. Así que esta petición que el Señor Jesús hace de ser glorificado va a ser respondida. El Hijo va a ser glorificado. Jesús ora de que nosotros seamos guardados en el nombre del Padre. Eso va a ser respondido. Nosotros vamos a ser guardados en el nombre del Padre. Nosotros vamos a ser santificados en la verdad. El Padre va a responder esa oración. Él va a decir sí a esa oración. Nosotros vamos a ser santificados en la verdad. Así que el modo en el que el Hijo se acerca al Padre nos permite conocer la mente del Padre. Nosotros sabemos que el Padre va a responder a esta oración. Sí, lo voy a hacer. La tercera pregunta es ¿cuándo Jesús está orando? Ahora, vemos que Él comienza esta oración diciendo, Padre, la hora ha llegado. El tiempo de esta oración es significativo. A través del Evangelio de Juan, nosotros escuchamos que la hora está por venir. La hora está por venir. La hora de la glorificación de Jesús. A través del Evangelio, Jesús está hablando acerca de esto. Especialmente cuando llegamos al capítulo 12, Él dice, ahora es el tiempo de mi glorificación. La hora ha llegado. La hora para la glorificación del Hijo. Y esa hora es cuando escuchamos acerca de lo que el Hijo dice en este texto, de que Él va a ser crucificado, de que en la cruz Él va a ser glorificado, porque es en la cruz donde el nombre del Padre, la gloria del Padre, el amor del Padre, el propósito del Padre está siendo conocido, está siendo manifestado. Jesús sabe de que esa hora ha llegado. Y es por eso que Él está diciendo esto. Él les apunta a este tiempo. Es el tiempo adecuado. Él sabe que la hora ha llegado. Esa hora ha llegado y va a ser glorificado. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a orar para que yo sea glorificado. Él sabe exactamente lo que el Padre va a hacer. Así que Él ora por lo que su Padre va a hacer. Y eso nos dice algo acerca de nuestra oración también. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es la promesa de Dios? Nosotros oramos estas cosas. Esa es nuestra identidad para orar. Jesús sabe que va a ser glorificado, así que Él ora. Padre, glorifícame. Así que mientras estudiamos la palabra de Dios, nosotros sabemos que en su palabra hay una gracia soberana sobre nuestra vida. Y por eso oramos. Señor, tú dices esto en tu palabra. Padre, tú vas a hacer esto. Yo sé que tú harás esto, así que nosotros oramos para que lo hagas. La próxima semana vamos a considerar la adoración del Padre Nuestro. Padre Nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre, que venga tu reino, que podamos hacer tu voluntad. Ese es la propósito de Dios en la historia, de que su reino venga, de que su nombre sea honrado. Y por eso oramos, porque nosotros sabemos que es su propósito y que esa es su promesa. La pregunta número 4 es ¿por quién? ¿Por quién Él está orando? Y Él ora al Padre, pero ¿por quién Él está orando? ¿Él está orando sobre qué? Él está orando por sí mismo y Él está orando por nosotros. Él está orando por ti y por mí. Pero miren cómo la oración comienza, versos 1, del 1 al 4. Él ora para que Él sea glorificado como el Padre es glorificado. Y cuando leemos eso al comienzo de la oración, eso nos hace ver nuestros ojos hacia el cielo. Y cuando oramos, nosotros ponemos nuestros ojos hacia el cielo, miramos hacia arriba. Ahora, ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué Jesús hace eso? ¿Por qué Él se refiere al cielo? No es porque Dios está en algún lado ahí arriba. No es que miramos arriba porque Dios esté arriba. No es el caso. Pongan sus ojos arriba, miren al cielo. Significa la prioridad de nuestra oración. Jesús deja sus ojos sobre el cielo porque Él está primeramente preocupado por la gloria del Padre. Y Él quiere ser glorificado como el Padre va a ser glorificado. Esa es su prioridad. Ahora, cuando oramos, estamos primariamente, debe estar motivados primariamente, por lo general son motivados por nosotros mismos, pero no es el caso con Jesús. La prioridad de Jesús en su oración era la gloria del Padre. Ahora, recuerden que hace algunos años atrás, creo que algunos de ustedes conocen este canto, pero en la iglesia, aquellos que hemos crecido en la iglesia, conocimos un canto que se llamaba Sobre Todo. Y hay un verso sobre este canto que dice eso: he crucificado, he puesto detrás de la piedra, viviste para morir, rechazado y solo, como una flor pisoteada, tomaste la caída en mi lugar, sobre todas las cosas. Así que cuando cantamos esta canción en la iglesia, cuando crecemos en la iglesia, yo recuerdo que yo cantaba sobre mí, sobre todas las cosas, y yo miraba a Megan que estaba a mi lado, y yo le decía, no por ti, fue por mí, sobre todo. Pero hubo un tiempo en el que yo entendí que no hablaba ni de ti ni de mí, sino que hablaba de nosotros. No es verdad pensar que fue por mí o por ti, sino sobre todo. En la cruz, Él tomó el honor de su Padre sobre todas las cosas. Él está preocupado por la gloria del Padre. Y por nosotros también. Y así que debemos orar de que la gloria de Dios sea sobre todo. Señor, glorifícate. Señor, que tu nombre sea dado a conocer. Esa es la prioridad en la oración. Y eso es por eso es que ponemos nuestros ojos en el cielo. Porque nosotros nos formamos mirando al Padre. Ahora, segundo, el Señor Jesús ora por nosotros. Él estaba pensando en nosotros en la cruz. Y la noche antes de ser crucificado, Él oró por nosotros. Ahora, escuchen cómo Él nos identifica y lo repite una y otra vez, una y otra vez. Verso 2, verso 6, verso 9, verso 24. ¿Quiénes son esos? Nosotros somos aquellos que el Padre le ha dado al Hijo. Miren el verso 9. Yo ruego por ellos, por aquellos que me has dado, porque ellos son tuyos. Ahora piensen en esto por un momento. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos? Somos aquellos que hemos sido dados por el Padre, que pertenecemos al Padre y que hemos sido entregados al Hijo. Leemos en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y escuchamos y aprendemos de que Dios de tal manera ama al Hijo, que nos ha dado al Hijo. Ahora, esto es un momento de Joel Osteen en el sermón. Pero escuchen esto. Ustedes son el regalo de Dios al Hijo. Ustedes son el regalo de Dios desde el Padre para el Hijo. Eso es cuán precioso eres tú. De que el Padre te ha dado a ti al Hijo. Ahora, ¿cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos que hemos sido dados al Hijo? Miremos en el verso 13 el lenguaje que se usa, el gozo del Hijo. No es solamente que el Padre nos ha dado al Hijo, sino que el Hijo se goza de recibir este regalo. ¿Y cómo sabemos esto? Sabemos esto porque creemos en Él y le recibimos. Ahora, necesitamos poner eso en un orden correcto. La razón por la que recibimos al Hijo y creemos en el Hijo es porque el Padre nos ha dado con anticipación al Hijo. Nosotros recibimos al Hijo porque Él ya nos entregó y nos recibió. Y nosotros sabemos que somos aquellos que el Padre le ha dado al Hijo porque creemos en el Hijo, sabemos eso, de que el Padre nos ha dado al Hijo. En otras palabras, de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo. Sabemos eso. Sabemos el amor de Dios. Recibimos las palabras del Hijo. Así que la respuesta es creer y obedecer, mantener la palabra. Así es como somos descritos. Aquellos que reciben al Hijo son aquellos que creen en Él y son aquellos que mantienen su palabra, sus mandamientos. Obediencia y fe son dos palabras básicas y simples. Pero eso, así es como sabemos que aquellos que han sido dados por el Padre al Hijo pertenecen a Él. Y por causa de esto es que el mundo nos odia. No pierdan esto en la oración. Juan comienza diciendo que pone sus ojos en el cielo. Pero si ustedes miran en el capítulo 16, de que este mundo tendremos tribulación. Pero confíen, ya he vencido el mundo. Pero el mundo nos odia. ¿Por qué? Porque no somos del mundo, no seguimos al mundo. Nosotros pertenecemos al Padre y al Hijo. Hemos recibido por el Padre al Hijo. Y por causa de eso, el mundo nos rechaza. Y eso es una foto a blanco y negro. Cuando tú recibes al Padre y al Hijo, tú eres rechazado por el mundo. Tú recibes el mundo y vas a ser rechazado por el Padre y por el Hijo. Eso es lo que Jesús dice acá. Yo no estoy pidiendo por el mundo. Yo no oro por el mundo. Y eso puede ser chocante para nosotros. Yo no oro por el mundo. El mundo rechaza al Hijo. El mundo no conoce al mundo. El mundo lo desprecia. Y somos aquellos que hemos sido dados al Hijo para tener vida eterna. Ahora la pregunta es, ¿está Jesús orando por ti en esta mañana? ¿Has tú recibido al Hijo? ¿Tú crees en el Hijo? Él no está orando por el mundo. ¿A quién tú perteneces? La pregunta número 5 es, ¿por qué Él está orando? ¿Cuál es su motivación? Hay una sola palabra para esto y es amor. Es por eso que Jesús está orando. Esa es su motivación. Miren la conclusión de esta oración, versos 24 al 26. Los quiero leer nuevamente para ustedes. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén. Esa es la motivación de su oración. Yo deseo que donde yo estoy y que la gloria que tú me has dado, que ha estado conmigo, ellos también estén allí. Para que vean mi gloria que tú me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Esto nos dice algo acerca de la naturaleza del amor de Dios por nosotros. Esa comunión que tenemos con Él para poder ver su gloria. ¿Y qué es esa gloria? Es la gloria que el Padre le ha dado a Él. ¿Por qué? Porque el Padre lo ama. Oh, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y esos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. Para que el amor con el que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Por causa de que el Hijo ama al Padre, porque Jesús ama al Padre, Él dio a conocer su nombre y lo dará a conocer aún. Él quiere que su Padre sea glorificado. Él quiere que el mundo conozca al Padre, porque Él ama al Padre. Y Él nos ama a nosotros, así que Él quiere que el Padre sea conocido por nosotros y que continuemos conociendo al Padre. Él quiere que nosotros estemos en ese amor del Padre crecientemente. Y como cristianos, no somos aquellos que estamos en el amor del Padre, sino que vamos más y más profundo en el amor de Dios. Día va día, mes por mes, de que el Hijo continuamente esté haciendo crecer ese amor en nosotros, de que más profundamente amemos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y que mostremos más esta gloria, la gloria del Padre. Y la razón por esto es porque el Hijo nos ama a nosotros y quiere dejar este amor escrito en nosotros y yo quiero ser parte de eso. Así que esa es la motivación de por qué Jesús oró. Porque Él ama al Padre y Él nos ama a nosotros. Ahora, finalmente, la pregunta final. ¿Qué es lo que Él ora? ¿Cuál es la petición? ¿Qué es lo que le está pidiendo? Hay tres cosas que Él ora. Que el Padre sea glorificado. Ya hablamos acerca de esto, la primera petición. Pero también Él ora dos cosas por nosotros. La primera, la vemos en el verso 6 a 16. Y al final, Él ora que el Padre nos guarde en su nombre. Que nosotros seamos aquellos que el Padre y el Hijo quieren. Y tercero, de que seamos santificados en la verdad. Él dice, tu palabra es verdad. Así que hay dos peticiones acá, dos oraciones. Que nos guarden su nombre y que seamos aquellos que somos santificados en la palabra de Dios. Así que la primera petición, guárdanos en tu nombre. Y una y otra vez Él dice esto, tu nombre. ¿Qué significa por eso? Tu nombre. Bueno, en la escritura el nombre trae el carácter y la identidad de aquella persona a la que se habla. El nombre de la persona significa el carácter e identidad de la persona. Así que cuando Jesús habla del nombre de su Padre, de que nos guarden en el nombre del Padre, te identifica a ti mismo con Él. Que tú te mantengas en su nombre. Él nos pertenece. Ahora, ¿por qué Él oró esto? En el verso 16, del verso 6 al 16, Jesús nos está dando la razón del por qué Él necesita orar esta oración. Porque hay muchas cosas que esos que han sido dados por el Padre al Hijo necesitan ser guardados. Y es por eso que Él ora. Lo primero, que seamos guardados en su palabra, en su obediencia. Él dice en el verso 6, he manifestado tu nombre a ellos, a los hombres, a los que me diste del mundo. Guárdalos. Verso 8, les di la palabra que tú me diste y la han recibido. Ellos han creído y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído en tú y me enviaste, que tú me enviaste. Ellos saben quién eres tú, ahora guárdalos en tu nombre. Versículo 9 y 10. Ellos pertenecen al Padre. Y tú me los has dado. Ellos pertenecen a nosotros, así que guárdalos en tu nombre. Verso 11. Yo no voy a estar más en este mundo. No voy a estar más aquí en el mundo, porque yo voy a ti. Pero ellos están en el mundo. Aquí vemos la petición profunda de Jesús. Yo los estoy dejando y los dejo en el mundo. Guárdalos, Señor, en tu nombre. Verso 12. Cuando estaba en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Yo los guardaba. Ahora tú guárdalos, Señor. Verso 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborrece. No solamente que ellos van a vivir allí, sino que ellos van a permanecer en un mundo que es hostil y que los odia. Así que guárdalo, Señor, en tu nombre. Y luego en el verso 15, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y eso es un recordatorio del conflicto espiritual en el cual nosotros vivimos en esta oración. Jesús dice en el mundo, este mundo los va a aborrecer. Hay maldad que tratará de destruirlos. Y este es el trabajo del enemigo. Él busca a quien destruir, a quien matar. Ahora Jesús está orando por la unidad de la iglesia, la comunión del pueblo de Dios para que lleguen a ser uno. Y Él ora de esta manera para que su gozo sea completo en Él. En unión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, es un gozo lleno de Es una unión llena de gozo. Que no haya división. Eso es lo que significa diablos. División. Aquello que causa división en la iglesia. Aquello que causa división en el mundo. O sea, que si ustedes leen, historias que escuchamos acerca de las noticias, especialmente las protestas que están pasando, es la evidencia de la división que hay en el mundo. Y ellos claman cosas superficiales, ellos proponen soluciones superficiales, pero nada de eso va a trabajar, nada de eso va a solucionar estos problemas. Y eso causa un tipo de... Yo estaba escuchando música en YouTube con los niños, y uno de sus favoritos es en 1992 el show de Michael Jackson, cuando el Super Bowl, y todo el performance está hablando de un mensaje, de la unidad entre blancos y negros. Y ustedes veían las banderas, veían las camisetas, veían... Eso era en 1992. Y eso continúa siendo... Esa maldad continúa, nada ha cambiado. Michael Jackson se fue, se murió y el mundo sigue igual. Ese es el trabajo del enemigo, causar división. Traer estas divisiones. Y escuchamos de eso demasiado hoy en día. Depresión, ansiedad, enfermedades mentales. ¿Qué es lo que Jesús está orando? De que ustedes sean guardados en el nombre del Padre, para que seamos uno y que su gozo sea completo en nosotros. Y recordamos que este gozo es para, esta unión es para gozo. Y la razón por la cual esta unión trae gozo es porque el mundo no lo conoce. Hay gozo por la unión. Somos testigos en este mundo de que esa división y esa depresión es una manifestación de la maldad, mientras que la manifestación de la gloria de Dios se revela en unión y en gozo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. ¿De cuál haces tu parte? Así que por eso él ora. Esa es su primera petición. Guárdalos en tu nombre, para que ellos sean uno, y para que mi gozo sea completo en ellos. Y la segunda petición es, santifícalos en tu verdad. Verso 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dios es un Padre Santo, un Padre justo, su palabra es santa, su palabra es justa, su palabra es verdad. Jesús mismo ha completado el trabajo que el Padre le ha dado para hacer. Jesús mismo ha venido en obediencia al mundo. Yo por eso me sacrifiqué a mí mismo, dice ellos. Dice él, yo me santifico a mí mismo. Ahora santifícalos a ellos. En tu verdad, en tu palabra, que es verdad. Y miremos al principio nuevamente. La dirección y la orientación acerca de esta oración. Que necesita ser la orientación de nuestras vidas. La obediencia a la palabra. Ahora, la promesa aquí es que vamos a ser santificados en la verdad. Es una promesa. Y la razón por la que sabemos esto, para mí es raro que Jesús no menciona nada en esta oración acerca del Espíritu Santo. Sabiendo que el Espíritu Santo está en todo lugar en esta oración. Porque Juan dice, después de estas cosas, ahora, ¿de qué está hablando Jesús en el capítulo 15:16? La promesa del Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos de que el Padre nos va a guardar en su nombre? Porque su Espíritu va a descender. ¿Cómo sabemos de que el Hijo va a ser glorificado? Porque el Padre va a enviar al Espíritu Santo que glorifica al Hijo. ¿Cómo sabemos de que vamos a ser santificados en la verdad? Porque el Padre va a enviar al Espíritu. Y el Espíritu es el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo, el Espíritu de santificación. Así que debemos estar en esta oración, la oración del Hijo de Dios por nosotros. Y la respuesta del Padre a esta oración es sí, amén. Y sabemos que la respuesta del Padre es sí, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Ahora, ¿cuál es la prioridad de esta oración? Que la prioridad de nuestra oración sea la misma que en la oración del Hijo, la glorificación del Padre. Que nuestras prioridades estén en las cosas de Dios. Cuando Jesús promete, o cuando Jesús clama de que seamos guardados en el nombre del Padre, El Padre dice sí a nosotros, nosotros lo sabemos. Nosotros hemos sido guardados. Estamos absolutamente seguros de que seremos guardados en el nombre del Padre. Y sabemos eso porque el Espíritu está en nosotros y con nosotros. Cuando Él dice, santifícalos en tu verdad, sabemos de que seríamos santificados en la verdad porque el Espíritu Santo nos ha sido dado. Ahora, mientras venimos a la mesa del Señor, venimos con esta oración sonando en nuestros oídos. Las palabras del Hijo por nosotros, rechinando en nuestros oídos. Por eso es lo que Pablo dice, que proclamemos a Cristo hasta que Él venga. Esta es la comunión que glorifica al Hijo. Y esa glorificación del Hijo es la gloria del Padre. Esta comunión es la manifestación de la gloria de Dios para nosotros. Y es un recordatorio de que Jesús, que el Padre respondió la oración de Jesús. Esta cena llamada comunión, Pablo dice que el Padre que nosotros partimos y que la copa que nosotros participamos es la comunión del cuerpo de Cristo. Es comunión con Dios. Cada domingo cuando venimos a esta mesa de comunión, es la palabra de Dios confirmándonos de que estamos siendo guardados en su nombre. Cuando tú te separas de esa copa, de esta comunión, cuando tú te acercas, más bien es la declaración de Dios de que te estoy guardando en mi nombre. Esto es una comunión santa, esto es una comida santa. Es la mesa del Señor. Y es un recordatorio de que cada domingo cuando venimos a esta mesa, venimos como gente santificada, como gente que ha sido separada del mundo. Que seguimos a Dios, que servimos para Dios. Jesús dice, yo no oro para que tú los quites del mundo. Lo contrario, yo los estoy enviando a ellos al mundo. Y cada domingo venimos acá. Celebramos, escuchamos su palabra, celebramos la comunión de Dios y escuchamos nuevamente las palabras del Hijo. Yo los envío dentro del mundo. En el conocimiento de que Él nos está guardando y que nos está santificando. Y por causa de esto, nuestras vidas da testimonio de que sabemos quién es el Padre. Los dejo con esta cita final. Mientras pensamos en la palabra evangelismo, de que somos testigos del Evangelio, qué difícil es para algunas personas porque no escuchan la hostilidad de la cultura. Sí, el mundo nos odia, el Señor de Jesús ya nos dijo eso. Pero Él oró para que nosotros seamos guardados y santificados. Así que el mundo debe conocer esto, de que el Padre envió al Hijo. Así que esta oración en Juan 17, cada domingo que venimos a la mesa del Señor, es el sí, es el amén de Dios a la oración del Hijo, y la confirmación de que nosotros vivimos con la confianza de que Dios va a persuadir a aquellas personas por medio de esta oración. Él va a hacer su nombre conocido. No tenemos que estar preocupados acerca de eso. Así que vengamos ahora, pero con el conocimiento de que esta oración que el Señor Jesús hizo es el fundamento de nuestra confianza y de nuestra esperanza, de que seamos testigos de Dios, de que seamos evangelistas, de que seamos guardados, santificados y que Dios sea glorificado. De tal manera amó Dios al mundo que le dio a su único Hijo Jesucristo para salvarnos de nuestros pecados, para ser nuestro abogado en el cielo y traernos a vida eterna. Ahora confesemos nuestros pecados en penitencia y en fe, firmemente dispuestos a guardar los mandamientos de Dios y a vivir en paz con todos los hombres. Tomemos un momento en el silencio de nuestro corazón, oremos y confesemos nuestros pecados y luego vamos a orar juntos la oración corporal que ustedes pueden encontrar en su boletín. Oremos. Oremos juntos. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, hemos pecado ante ti y contra ti y contra nuestro prójimo, en pensamiento, en palabra y en obra, en descuido, por debilidad y conscientemente. Nos arrepentimos de todos nuestros pecados. Por el Señor Jesús, a quien tú enviaste, perdona a morir por nosotros, perdona nuestros pecados, los pasados, y que podamos servirte en novedad de vida para la gloria de tu nombre. Amén. Aquí está la promesa de Dios. El Señor ha prometido que si tú confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todos nuestros pecados, limpiarnos de todas nuestras injusticias. Así que ahora, Señor Padre, de toda misericordia que enviaste a tu Hijo a salvar el mundo, libéranos de nuestros pecados. Confórmanos, Señor, en toda bondad y tráenos a vida eterna a través de Cristo Jesús nuestro Señor. Padre Celestial, es nuestro deleite darte gracias y adorarte por lo que Jesús, nuestro Señor Jesús, hizo. Porque Él es la palabra viviente. A través de Él tú creaste todas las cosas desde el principio y nos has formado a su propia imagen. A través de Él tú nos has libertado de la esclavitud del pecado y tú nos has dado a Él por aquel hombre que murió en la cruz. Tú lo resucitaste de entre los muertos y lo sentaste a tu derecha en los lugares celestiales. A través de Él tú nos has permitido vivir unas vidas santas y nos has hecho gente de tu propia posesión. Así que ahora, Señor, acepta nuestras oraciones, Padre Santo, a través de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, que en la noche que fue entregado, tomó pan y dio gracias. Lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo, tomad y comed. Este es mi cuerpo, que es dado por vosotros. Hagan esto en memoria de mí. Del mismo modo, tomó la copa y dio gracias. Y se la dio a sus discípulos y dijo, beban de ella todos ustedes. Esta es la sangre del nuevo pacto que es derramada por ustedes y por muchos para el perdón de pecados. Hagan esto cada que la beban en memoria de mí. Señor Jesús, venimos a esta comunión juntos. Y te suplico que tú nos confirmes en tu amor glorioso. Que tú nos confirmes en unión los unos con los otros. Que tú nos santifiques en la verdad. Tu palabra es verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. He mencionado que esta mesa de comunión es un lugar santo. Es la comunión de Dios, es la comida de Dios. Y es para aquellos que han sido dados por el Padre al Hijo. Todo aquel que ha sido dado por el Padre al Hijo, es bienvenido a esta mesa. Y tú sabes que tú perteneces al Hijo y al Padre, porque tú crees que el Padre envió al Hijo a morir por ti y a redimirte de tus pecados. Pero si tú no has venido al Señor Jesús como Salvador, te pido que por favor tú no vengas, pero el Señor Jesús ora hoy, y esa oración puede ser por ti, para que tú le recibas. Esta es una comunión. Esta es una comida de unión como iglesia. Él también ora por esto, para que seamos guardados, para que seamos uno. Así que alguna causa de división entre nosotros, entre ustedes como hermanos en esta iglesia, que sea sacada, que venga arrepentimiento y confesión y que vengamos a la mesa del Señor juntos. El Señor nos dice que si no hacemos esto, esta comunión, esta comida va a ser juicio y no bendición. En la parte de atrás tenemos una caja para benevolencia, para las necesidades de la iglesia, así que los invito que cualquier cosa que ustedes tengan en sus bolsillos consideren en dar para esas necesidades. De forma práctica tenemos vino en las copas de plata, en las copas pequeñas tenemos jugos de uva, no nos jugamos unos a los otros en comida o bebida. Tenemos gluten free para aquellos que no pueden consumirlo, así que vengamos juntos, pero vengamos con la oración del Hijo en nuestros oídos, que sepamos la gloria del Hijo y que seamos guardados y santificados por Él.